presenta Burma, Suéteres Burma, Viste Bien.
Veinte minutos para las 4 de la tarde. Vamos a estar conociendo seguidamente la historia de un violinista que cobró fama y la posteridad a partir del disco y de las grabaciones de Alfredo Zitarrosa. Se llamaba Carlos Julio Eismendi y se lo conoció por Becho, el del violín, que canta Zitarrosa. Y así se llama un documental, Becho, el del violín, en el que ha estado trabajando el colega y docente Carlos Castillo, que nos acompaña en la tarde de hoy. Bienvenido, Carlos.
¿Cómo estás, Mauricio? Un gusto estar acá.
Bueno, lo mismo digo, el gusto de reencontrarme contigo y de conocer esta historia que nos remonta a lo que es tu propio departamento también.
Claro, claro, sí, sí. Yo soy nacido en el Chuy.
Sí.
Nacido en el Chuy, por lo tanto rochense. Y el Becho nació en Lascano.
En Lascano.
En Lascano, y muy vinculado al Chuy porque tiene parientes en el Chuy todavía. Unos primos segundos, hay una familia Eismendi. Y porque el Becho veraneaba en la barra del Chuy.
Ah.
Era su gran pasión. Todavía existe el rancho donde el Becho veraneaba. En alguna de los viajes que he hecho para hacer algunas tomas allá del rancho y de la barra y eso, me encontré con algunos veteranos que dicen, me encontré un veterano dice, vecino del rancho, y dice, yo era gurí, dice, y me sentaba bajo, ponía una sábana, dice, enseguida al mediodía, me sentaba bajo aquel árbol, dice, porque lo hecho salía al patio del rancho a tocar el violín, dice, y yo me fascinaba, era un gurí, me fascinaba. Así que hay mucha vinculación, de hecho, con todo el departamento. Fue profesor también del Conservatorio de Música en Rocha. En Rocha, y bueno, en 33 estudió, siendo gurí, siendo adolescente, empezó a estudiar en 33, o sea que prácticamente el este del país tiene mucha vinculación con el
mucho que ver con esto. Bueno, yo les cuento a los oyentes que Carlos Castillo está trabajando en un proyecto en el cual se enmarca este documental sobre Becho, que tiene que ver con el cine y los vecinos, Carlos.
Ahí está, sí, sí. En realidad toda esta historia arranca, yo estuve 5 años trabajando, yo soy periodista también, estuve trabajando en Argentina 5 años. Entonces un día veo en un diario que había unos muchachos en una ciudad pequeña, a 200 kilómetros de Buenos Aires, estaban haciendo cine con vecinos. Entonces yo fui, me puse en contacto con ellos, que además son colegas, porque uno de ellos terminó, que resulta que trabaja de movilero en Radio Continental de Buenos Aires.
Mira.
Entonces voy a hacerles una nota. Y conozco la ciudad esa y la tarea que hacían estos muchachos y digo, pucha, yo no sabía si iba a volver a Uruguay porque estaba trabajando allá para una empresa internacional y no sabía si me iban. Pero digo, si algún día vuelvo a Uruguay, digo, yo voy a hacer esto en el Chuy, digo, porque esto, los tipos les habían cambiado la vida al pueblo. Sí. Haciendo cine con los propios vecinos, filmando la vida cotidiana, el enfermero haciendo de enfermero, el bolichero de bolichero, en fin. Bueno, después de 10 años estos muchachos hoy ya están haciendo una telenovela que la pasan por el canal cable local, los pobladores se han perfeccionado y ya el enfermero ya puede hacer de bolichero y el bolichero puede hacer de camionero, igual, digo, una experiencia maravillosa.
Mira.
Bueno, y eso se llama Cine con Vecinos. A mí me trasladaron para Uruguay de nuevo a fines del 2008, y empecé, en esos 5 años que estuve en Buenos Aires, además hice algunos cursos de cine, de dirección, de documentales y demás. Y bueno, y me embarqué en eso. Y ya hice un documental, un audiovisual sobre la identidad comunitaria de mi pueblo, el Chuy, que es un pueblo muy, muy pintoresco, ¿verdad? Entonces vive mucha gente, muchos inmigrantes ahí. Y ahora me embarqué en este del Becho porque tengo un amigo, un gran periodista de allá del Chuy, veterano, que un día me encuentro y tiene un archivo de aquellos casetes VHS viejos, porque él hizo televisión en Chuy durante muchos años, y le propuse, combinamos para digitalizar eso y para clasificar, y clasificando ese material me encuentro con una entrevista a los padres del Becho, en la cual ellos, doña Chicha y don Ángel, cuentan la vida del Becho en 45 minutos desde que nació hasta que se murió. Y bueno, y a partir de eso arrancó este proyecto de hacer el documental.
¿Estás en esta expresión, en esta búsqueda, Carlos, en el ámbito audiovisual, una carrera como periodista que te tuvo mucho tiempo en la radio y en la prensa escrita.
Sí, sí, claro.
Hablando de la radio ya en los primeros tiempos allá en el Chuy.
En el Chuy, ahí está, sí, sí. Sí, en realidad toda mi carrera profesional ha sido en radio prácticamente. Hice alguna cosa de televisión así para 33 y para el Chuy, pero eran más contribuciones solidarias que trabajo profesional. Y bueno, en prensa escrita también he hecho alguna cosa. Pero siempre en torno a la comunicación, porque la educación también tiene mucho que ver con la educación. Yo trabajé 10 años en escuelas primarias compartiendo mi carrera profesional
como maestro.
De periodista como maestro. Entonces todo tiene que ver con la comunicación. Y esto me ha fascinado, esto de la imagen. Y como hoy, según un director de cine brasileño, hay una frase muy famosa que dice: con una idea en la cabeza y una cámara en el hombro se puede hacer cine hoy perfectamente. Bueno, las cámaras ya casi ni se llevan en el hombro, porque esas cámaras, las cámaras modernas hoy las pones en la mano y las llevas en un trípode. Y con la tecnología avanzada que hay, vos con una computadora, una notebook y un buen programa de edición, perfectamente puedes hacer cine. Entonces, mientras no tenga un golpe de suerte como Federico Álvarez y alguien se interese por algún trabajo
y pongan un millón de dólares sobre la mesa,
y pongan un millón de dólares, haremos esto que es cine con vecinos o cine pobre, como le dicen en otros países de América Latina, o cine de galpón, como le llaman en Brasil también, que hay un movimiento muy fuerte de cine de galpón así. De hecho,
Carlos, sobre Zitarrosa habías trabajado ya en el libro que publicaste con...
Sí, con Julio Corrales, sí. Yo había trabajado con Zitarrosa. Habíamos hecho un libro hace ya más de 10 años. Pero esto del Becho, yo, si bien evidentemente que es muy difícil separar al Becho de Zitarrosa, yo estoy poniendo mucho énfasis en desligarlo al Becho de Zitarrosa. Yo creo que el Becho tiene suficientes méritos, tuvo, como para tener un nombre propio dentro de la cultura uruguaya, ¿verdad? Es cierto que la gente lo liga a la canción de Zitarrosa porque, claro, es mucho. A Zitarrosa le resultó más sencillo trascender y popularizarse porque era un gran poeta y un gran cantor y con un arraigo popular muy grande. Un violinista es mucho más difícil trascender, pero el Becho fue primer violinista de la Sinfónica de Múnich. Trabajó en la Sinfónica de Barcelona. En el 61, apenas triunfada la Revolución Cubana, Fidel Castro decidió armar una orquesta que el Becho decía era el Real Madrid de las Sinfónicas del Mundo. O sea, Fidel agarró y eligió a los mejores músicos del mundo y los contrató, hizo una orquesta que duró todo ese año 61. Pues el primer violinista contratado fue el Becho.
Mira,
que lo llevaron de acá, que él estaba en la Sinfónica del Sodre. O sea, es un personaje, dirigió un conservatorio de música en Bolivia, estuvo contratado en Maracaibo, en Venezuela, trabajando durante mucho tiempo también. Anduvo en giras con esas orquestas por toda Europa durante muchos años.
¿Grabó?
Grabó, no hay muchos registros sonoros del Becho, increíblemente. Mira, yo encontré, que es uno de los materiales que a mí me parece muy valioso, en La Paloma me encuentro con un alemán, un ciudadano de origen alemán que está radicado acá hace muchos años, que me dijo un día, me mandó un mail enterado de este proyecto, y dice: mire, yo fui muy amigo del Becho de Bohemia. Dice, ¿tengo algún material? Y digo, mándeme unas fotos, a ver. Y ahí vi que había una foto y dije, este hombre debe ser cierto que debe tener algo. Voy a La Paloma y este señor que se llama Ernesto Blume, que debe estar escuchando ahora porque yo le aviso siempre dónde estoy porque le encanta este tema. Y Ernesto tenía un casete donde aparecen el Becho y René Marino Rivero, el bandoneonista, improvisando en una noche de bohemia. Tan de bohemia que no se acordaba, alguien apuntó con lapicera ahí en el casete y no se acordaban ni día, si era el 80 o el 81 y no sé qué. En homenaje a los delirios de Bach, creo que se llama el casete, una cosa así escrita mal. Y eso es lo que queda, digo, lo que he podido encontrar ahí en los registros, ¿no? Después hay un concierto que dio el Becho en Lascano. Pues la mamá del Becho fue maestra, pero fue directora y fundadora del Liceo de Lascano. Y cuando inauguraron el Liceo de Lascano en el año 44, doña Chicha le pidió al Becho que diera un concierto. Y grabó ese concierto, pero en un casete. Se lo dio a un señor que era un poeta rochense que le hizo incluso una poesía al Becho. Y ese señor se murió, existen las hijas que viven en Rocha, y las hijas no tienen ni idea dónde está ese casete. Entonces hay muy poca cosa. Yo recuerdo que la revista Postdata, ¿te acuerdas? Que se editaba acá, editó una serie de 12 CD hace unos años, donde vienen algunos registros allí de Becho improvisando y ensayando con Zita Rosa. Pero no hay mucho más, no hay mucho más del Becho, ¿no?
¿Qué está allí? ¿Qué familia tuvo él? ¿Tres hijas, decías?
No, hijas. No, el Becho tuvo dos esposas conocidas, digamos. Pero no dejó descendencia, ¿no? Ahora tiene parientes, ya te digo, unos primos segundos que viven en el Chuy, hay otro primo que vive en Parque del Plata, y algunas otras primas que andan por ahí desparramadas, por Rocha y eso, pero no. El hermano de él murió primero que él estaba en Europa y tuvo un hermano mayor que era la vida para el Becho, y sufrió mucho cuando el hermano se murió, y no quedó nada. Pero ya te digo, queda el recuerdo del Becho y esa carrera. Como pasa con todos los artistas, yo me he encontrado con algunos artistas o colegas que no consideran que haya sido un gran violinista. Pero bueno, yo tengo testimonios de René Pietrafesa, por ejemplo, que me merece muchísimo respeto y me certifica que el Becho era un fenómeno, que era un genio. Y la gente de allá del pueblo, de Rocha, del Chuy, que lo conoció de Lascano, me decían que los Lasca, por ejemplo, Daniel Lasca, que es otro gran violinista, me decía que el violín es un instrumento muy difícil, que sacarle un sonido pueden pasar meses o años para que un estudiante logre sacarle un sonido al violín. No es como la guitarra, que uno empieza y a las dos semanas ya está milongueando. Y sin embargo, el Becho hacía hablar al violín. De hecho, hay muchas anécdotas de esos amigos de Bohemia de la Barra del Chuy que salían de noche a dar serenatas. Y el Becho decía buenas noches, don José o doña Juana, con el violín. Y les hacía conversar y saludaba como si fuera un pájaro. Entonces,
¿Cómo se conocieron con Zita Rosa?
Bueno, no tengo testimonios de cómo se conocieron, pero seguramente en esa noche en algún boliche, en un sótano que había en la calle Cuareim y 18, que no recuerdo, Teluria o algo así llamaba. Ahí frecuentaban muchos artistas en la década del 60, Olimareños, Tabaré Echeverri, Zita Rosa, y otro boliche que había en el Palacio Salvo que se llamaba La Tapa. Ahí hay muchos testimonios de que los vieron juntos o separados, porque el Becho era un individuo que lo invitabas con un whisky y tocaba donde fuera. Y si no lo invitabas con un whisky, igual tocaba donde fuera. Se le podía ver en cualquier boliche del nivel que fuera, en el Chuy, en la Barra del Chuy, en Lascano, en la vereda de su casa, en la plaza, tocando el violín. Entonces es muy probable que se hayan conocido en una noche de bohemia y se hayan cruzado con Zita Rosa. Y a mí se me ocurre hoy afirmar, sin que esto pueda parecer delirante, de que yo creo que Zita Rosa le hizo la canción porque eran almas gemelas, eran muy parecidos. Esa soledad, ese amor por la soledad, empecinados solitarios, empedernidos solitarios, el alcohol, la pasión por el alcohol, una sensibilidad muy desarrollada. Incluso en ese cassette que me prestó Blume, se oye por allá lejos la voz de Becho conversando, y noto que es una voz gruesa también, y le digo a Ernesto, ¿cómo era el Becho? ¿Era solemne también? Sí, igual, hablaba muy parecido a Zita Rosa, pausaba, muy alegre, un tipo con gran sentido del humor, igual que Zita Rosa, a pesar que la imagen de Zita Rosa, de ese tipo de seriedad, de gesto fruncido. Julio Corrales me decía que en la intimidad, antes de un concierto, de un espectáculo, Zita Rosa era desopilante el sentido del humor que tenía. Entonces, pienso que todos esos elementos, la vida los cursó en el camino al Becho y Zita Rosa, y bueno, y surgió eso, ¿no? Esa amistad y esa hermosa canción.
¿Quiénes dan testimonio?
Bueno, mira, está Daniel Lasca, René Pietrafesa, los vecinos de allá, no te voy a nombrar la gente de Lascano porque no los van a conocer, pero bueno, Víctor...
Gente que lo conoció allí en el...
Claro, gente de Lascano, gente de La Barra, sus familiares, Cástulo Eismendi, que es uno de los primos segundos, que además tenía un boliche en La Barra, que era donde el Becho iba a tocar. Mira, hay unas anécdotas para que tengan una idea. Un día le hacen una broma, está en un rancho en La Barra, y a alguien se le ocurre meterle una víbora adentro del estuche donde el Becho tenía el violín. Entonces el violín viene, el Becho llega y se le invitan a... Bueno, tocate algo. Y el Becho abre el estuche y saca ahí, no sé qué, sin mirar, y sale y se encuentra con aquella viuda. Se armó un lío enorme, pero inmediatamente, reflejando el sentido del humor que tenía el Becho, empiezan a conversar, lo calman, no sé qué, y le piden que reproduzca musicalmente toda la escena desde que él ingresó hasta que se definió ese episodio. Y el Becho era capaz de recomponer todos los con el violín, ¿no?, los pasos, como si fuera la banda sonora de una película que recién habían vivido, ¿no? Entonces la gente del pueblo, que como tiene mucho sentido que los nombre, porque no sé, no soy muy conocido, pero bueno, esa gente me cuenta todo ese tipo de anécdotas, ¿no?, esas historias, y bueno, y muchas fotos donde aparece esa
hay fotos,
hay fotos, sí, mirá, no, lástima que no las podemos ver en radio, ¿no? Pero mira, ahí están,
acá,
con 30 años. Eso se llevan 4 años. Mira otra coincidencia, los dos murieron con 53 años. El Becho era 4 años más viejo que Zitarrosa. El Becho nació en el 32, Zitarrosa en el 36, Zitarrosa murió en el 89 y el Becho murió en el 85. O sea que hasta en eso...
¿Esto es un concierto?
Eso es una actuación en el Canal 12,
en
el año 68.
Qué foto,
Y bueno, y después tengo por acá, ahora te voy a mostrar otra foto,
sí,
de su del Becho.
Vamos, aquí riguroso blanco y negro de aquella época.
Claro, claro, riguroso blanco y negro, totalmente.
Y rigurosa camisa y corbata, ¿no?
Sí.
Zitarrosa, por lo menos.
Zitarrosa, mira, sí. Ahí está, mira, casi mira. Adolescente, ahí el Becho.
De publicaciones
de allá. Bueno, y hay otros elementos también, como por ejemplo, es decir, uno de esos diarios recoge informaciones sobre el cómo era Lascano en los años 30, 40, ¿no? Hay un artículo muy cómico ahí que dice que cuando llegó el primer automóvil a Lascano, la policía mandó encerrar a todos los niños, mandó una circular a todos, que iban a controlar casa por casa que los niños estuvieran encerrados, porque habían anunciado la llegada de un vehículo sin caballos a Lascano, y que nadie sabía cómo podía reaccionar a ese vehículo ante la presencia de los niños. Entonces mandaban encerrar a todos los niños. Bueno, hay anécdotas ahí interesantes, avisos. A raíz de esta investigación, que también, porque voy a contextualizar un poco, me entero, por ejemplo, que Juana de Ibarburú vivió un año en Lascano, que uno de los abuelos del Becho le compró una panadería al padre de Juana de Ibarburú, que vivía en Lascano. Yo qué sé. Hay un montón de cosas que me han ido abriendo un mundo en torno a este personaje que es fascinante, ¿no?
Carlos, ¿de dónde viene el nombre el Becho, el apodo del Becho? ¿Se sabe eso?
Tampoco se sabe. Tanto que alguna gente en algún momento pensaba que era un apodo italiano y que se escribía con C-I-O, Becho, ¿no? Pero no, es un apodo como yo que sé, como supongo que a los Alberto les dicen Beto y los Panchos de Francisco, y se encuentra por ahí, pero no sé bien la razón. Porque claro, no hay testimonio. Si los padres vivieran actualmente, podrían arrojar mucha luz sobre la vida del Becho, ¿no? Pero no hay más que así, que cosas, que anécdotas. Porque incluso, mira, tengo acá un libro, El Varieté y yo, de Llorella Márquez Pons, que tiene un capítulo que se llama Mi amigo el Becho. Pero date cuenta de comportamientos cotidianos del Becho, cosas que muy graciosas, como por ejemplo que solía llegar tarde a los ensayos en la Sinfónica del Sodre en el Solís, entonces un día le dijeron que se quedara a dormir en el Solís, y él se quedó a dormir en un palco, no sé dónde, y empezó el ensayo y se despertó con el sonido de los instrumentos, porque ni así se despertaba. Bueno, eso cuenta la marca.
Pero acá no hay fechas, no hay
mucha cosa, no hay. Ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿quién le puso el Becho y por qué le puso? Es decir, tendrían que ser los padres los que dieran el testimonio de eso, y no queda, no hay posibilidad.
¿El hermano tampoco?
No, el hermano se murió también, murió antes, te digo, en el 61. Pero bueno, la idea de este documental es mostrarle a la gente que hubo un personaje, porque también me encontré con gente que creía que el Becho, el del violín de Zitarrosa, era un personaje inventado por Zitarrosa.
Claro.
Que no existió, ¿entiendes? Como puede haber gente ahora que no sepa que el gallego Manolo, de una de las canciones preciosas que hizo Zitarrosa también, fuera un personaje de ficción, cuando en realidad era un personaje que tiene un boliche ahí en la calle Lima y Yaguarón, por ahí, que existió, y que Zitarrosa se ve que lo quería mucho y era muy amigo y le hizo una canción. O sea, son personajes de carne y hueso, y en el caso este del Becho, con el agregado de que era un excelente músico, un gran valor de la cultura uruguaya que está está olvidado hasta ahora, ¿no? Como tantos otros, ¿no? Pero bueno, vamos a rescatar al Becho porque se dieron todas estas circunstancias que te comenté, pues se dio la casualidad de que yo encontré esa entrevista de los padres, que el tipo es rochense, que yo estaba haciendo cosas vinculadas a Rocha, y bueno, sale por ahí.
Está, ¿no?, allí. ¿Es cámara en mano, trípode, entrevista?
Cámara en mano y trípode, sí, entrevistas, testimonios y fotografías. Y bueno, lo que tengo también son unas cartas que la madre del Becho le escribía a este señor alemán, a Blume, porque este señor era empresario, viajaba mucho a Alemania, a Austria, y cuando murió el Becho, Ernesto estaba fuera del país, y en Austria creo, y doña Chiche le mandó unas cuantas cartas desgarradoras, dándole la noticia de que el Becho se había muerto, y bueno, con esos elementos, y bueno, vamos a tratar de mostrar quién era, presentar, digamos, a muchos uruguayos, sobre todo a las generaciones jóvenes, quién era el Becho, ¿no? Estamos armando toda una movida para hacer, comenzando por las Cano, ¿no? Porque la idea que nosotros tenemos es ir al liceo y a la escuela y decirle a los gurises, porque los gurises de las Cano, y de las Cano principalmente, sobre todo los que van al liceo y a la escuela, seguramente la gran mayoría no tiene mucha idea.
¿Hay algo que lleve su nombre en Rocha?
No, ahora, bueno, estas movidas apuntan ahora a poner una placa. Yo en este trabajo de investigación resulta que me encuentro en esas vueltas de la vida. Hay un señor en la ciudad de La Paz, acá en Canelones, que se llama Rodolfo Pica, que nació en Las Cano, pero vive hace años acá. Y me entero por eso. Alguien me manda un mail y me dice, mira que hay un señor que está haciendo algo. Voy a La Paz y me encuentro con este señor. Había, por iniciativa de él, mandado construir una placa de mármol negro en bajo relieve en homenaje al Becho. Carlos Julián Mendi, el Becho, un lascanense universal, dice. Mira. Viene una estrofa de la canción de Citar Rosa, un pentagrama con las notas del estribillo y la cara del Becho ahí también diseñada. Una placa de 100 kilos y 1,80 m de altura. Y este hombre estaba él llevando adelante la iniciativa esta para ponerla en una plaza que hay frente, una plazoleta que hay frente al Liceo de Las Cano. Hay un proyecto del año 2005 de ponerle a esa calle que pasa por el Liceo el nombre del Becho también. Ajá. Entonces, también me encontré con un muchacho que es actor, dramaturgo y director de teatro de ahí del Cerro, que tenía una obra que se llama El Violín de Becho, donde él encarna al Becho y le estaba poniendo en un espacio cultural acá en el centro de Montevideo el año pasado. Entonces, bueno, entre los tres, entre la placa, la obra de teatro y el documental, entre febrero y mayo, la idea es hacer todo un ajite que, digamos, rescate y traiga otra vez al presente el nombre, la figura, la vida y la obra del Becho. Vamos a ver cómo podemos organizar todo eso. Digo entre febrero y mayo porque febrero, el 7 de febrero es el cumpleaños del Becho. Él nació el 7 de febrero del 32 y murió el 21 de mayo del 85. Entonces, entre febrero y mayo vamos a hacer todo ese ajite. Ahora se ha sumado otro chuyense que está radicado en Las Cano, que tiene una linda idea, me parece que, no sé si va a salir para ahora, pero que yo la voy a apoyar con todo entusiasmo, de poner una gigantografía como la que hay en Tacuarembó, que dice "Bienvenido a la tierra de Gardel", con la cara de Gardel. Este muchacho amigo me llamó el otro día y dice, yo quisiera contribuir con toda esta movida y poner un cartel que diga "Bienvenido a la tierra del Becho", con la cara del Becho, y bueno, vamos arriba, digo, así que todo eso anda rondando.
Ha empezado a moverse algo.
Ha empezado a moverse. De mi parte surgió por un documental, pero de Pica por una placa, de Mota por una obra de teatro, y de este otro amigo que está en Las Cano para poner una gigantografía.
¿Cuándo se va a poder ver el documental, Carlos?
Bueno, la idea era estrenarlo en febrero, el 7, pero me parece que va a quedar para marzo porque en febrero no está marchando el liceo, la escuela tampoco, la gente de Las Cano se va toda para la Barra del Chuy a veranear porque eso es tradicional, o se van a 33, entonces ya he estado estos días en Las Cano y no hay nadie por estos días, así que arrancaremos en marzo con eso y bueno. Una cosa que me parece importante, Mauricio, porque me lo han preguntado en otros lados, esto no se hace con ningún fin de lucro, porque no tiene ningún patrocinio, no tiene ningún sponsor, absolutamente. Esto lo hice yo por iniciativa propia, y no apunta a otra cosa que lo que te he estado diciendo, difundir la figura del Becho. Por lo tanto, ya lo asumo el compromiso aquí públicamente, es decir, esto se va a difundir donde la gente quiera. Donde llamen y quieran, yo les mando copia, incluso. Yo no voy a reclamar ningún derecho de autor, absolutamente. Yo ya con el otro audiovisual que hice, el mejor premio que tuve es que me pidieron, y tuve que hacer 80 copias de ese documental. Y, por ejemplo, yo recibí un pedido de una académica portuguesa, me mandó de Lisboa, dice que tenía que ir a Madrid a dar una charla en una universidad sobre la vida en las fronteras, y que se había enterado por internet que yo había hecho un registro audiovisual, una especie de documental muy casero, y me mandó pedir una copia y se la mandé, y dije, bueno, ese es el mejor premio, úselo y haga lo que quiera. Y con esto del Becho es igual, en la medida de que la gente quiera, yo creo que ya he recibido, por supuesto, tú sabes que yo tengo cantidad de amigos, sobre todo en las radios. Entonces la gente del Este, de Melo, de Minas, de 33, por supuesto de Rocha, de Maldonado, ya están interesados. Y bueno, ya haremos una movida, una charla y conversaremos y distribuiremos esto.
Sí, señor. Bueno, aguardamos ese momento. Vamos. Carlos Castillo, gracias por habernos acompañado.
Un gusto, Mauricio, y seguimos ahí en contacto como en nuestros viejos tiempos.
Sí, señor.
Porque fuimos compañeros de la radio que la gente no le dijimos.
¿Cómo no? En emisora del Palacio.
¿Cómo no? Sí.
1984.
¿Te acuerdas usted? Sí, señor, cómo no. Con
Gustavo Rey.
Con Gustavo, claro, con Gustavo. Sí. Y Silvia
Escarlato. Escarlato, sí, señor. Usted lo dijo.
Muy bien.
Gracias, Carlos.
Un gusto, chao.
Seguimos.